Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Enfilamos la última hora del programa de este viernes y de la semana. El lunes volvemos a las 10 en punto y todavía tenemos contenidos, pero muchos. Tenemos que viajar con Viajes Honorato, que nos va a llevar a descubrir sin movernos de nuestra casa, que es algo muy cómodo, y sin que nos cueste un duro Bruselas. Tenemos que recibir a nuestro extraterrestre favorito, que es Rubén Ruiz, que llegará, como siempre, del planeta R, y tenemos que analizar la actualidad que está, en fin, que arde, señores. Lo hacemos, como cada viernes, en la semana según Beaumont. Antonio Martín Beaumont, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Fresco en la calle, pero calorcito, calorcito, calorcito.
Sí, fresco en la calle, además el viento lo hace incluso más desagradable, pero es verdad que
La política
está muy caliente. Es cierto que se ven algunos modos que piensas. Bueno, creo que la clase política tendría que hacer una auténtica reflexión, porque no es así la gente corriente en España. Es decir, en España unos pueden ser del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Vox, pero sin embargo no nos peleamos.
No vamos a grito pelado y a insulto, y nos descalificamos.
En fin, y además es que estratégicamente incluso no creo que sea ni siquiera positivo. Porque mira, hemos visto semana, por ejemplo, lo que ha pasado con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. Irene Montero era una persona que, después del desbarajuste que se ha organizado con la ley del sí es sí, y de que cada día está saliendo un violador o un maltratador a la calle por las rebajas de penas, era un cadáver político, estaba absolutamente aislada. Y la intervención de la diputada Toscano de Vox, metiéndose en los asuntos personales de su marido, etcétera, etcétera, pues lo único que ha hecho es que la ha convertido en una heroína de la libertad, que la izquierda ahora va a hacer hasta manifestaciones en favor de Irene Montero. Por tanto, al final, esa crispación que mantienen Vox y Podemos, pues lo único que hace es verdaderamente, bueno, sacar del atolladero al propio gobierno de Pedro Sánchez, que es el que realmente tenía el problema encima de su tejado. Por tanto, me parece incluso que, primero, no son modales para el Congreso de los Diputados, pero es que ni siquiera estratégicamente les sirve y es bueno a una fuerza política.
Bueno, y eso que estamos a 25 de noviembre de 2022. Espérate que entremos en 2023, que es un año de elecciones. Primero en mayo tenemos las autonómicas y municipales y luego se supone que a final de año o a principios del 24 veremos. A ver, llegarán las generales, que no se van a adelantar, sobre todo teniendo en cuenta que se han aprobado finalmente los presupuestos generales del Estado, que son una especie de seguro de vida para quien está gobernando.
Hombre, la verdad es que en estos momentos, realmente, después de aprobarse ayer con la mayoría que se produjo en el Congreso de los Diputados los presupuestos para el 2023, Pedro Sánchez ya puede terminar la legislatura si quiere, que es lo que verdaderamente ha expresado desde el primer momento, que quería acabar la legislatura después de que el segundo semestre pues tuviese él la posibilidad de ser el presidente de Europa y, por tanto, con ese trampolín para el final de la legislatura. Si él anticipa elecciones será porque siempre lo ha tenido en su mano, pero será porque quiere, no porque sus socios ahora mismo le puedan complicar la vida aprobándole los presupuestos. Pero, sobre todo, estos presupuestos además han demostrado una cosa, y es que son unos presupuestos, como tú decías, son unos presupuestos enfocados ya para unas elecciones, para un tiempo electoral, que en mayo, el 28 de mayo, hay municipales y autonómicas y después las generales cuando toquen a final de año. Y son unos presupuestos que en realidad, bueno, más parecen guiños electorales en algunas de las cuestiones que se han hecho que realmente las necesidades que tienen los españoles para unos momentos delicados con una crisis profunda donde la guerra de Ucrania además está acentuando mucho más los problemas. Y bueno, pues ya veremos dónde acaban. Después hemos visto además otra cosa, otra realidad con estos presupuestos, y es el que ya no es solamente que el Partido Socialista o que Pedro Sánchez haya necesitado unos aliados para sacar adelante los presupuestos, es que a mí me parece que se está configurando una mayoría muy, muy sólida
sí.
en torno a eso que se llamaba el Pacto Frankenstein, que el propio Tegui lo ha dicho, es decir, oiga, es que cualquier pacto progresista o cualquier proyecto progresista en España pasa por acordar con aquellos que queremos salir, marcharnos de España. Pero el Partido Socialista está haciendo un pacto de izquierdas con Esquerra Republicana y Bildu como fuerzas prioritarias, que es un pacto que no creo que se vaya a agotar ni siquiera en esta legislatura, que es un pacto posterior para la nueva legislatura.
A largo plazo. Sí, lo que comenzó siendo un no nos queda más remedio, ahora es que bien estamos todos juntos.
Pues sí, y el problema es que, bueno, en fin, esto va a cambiar en muchos aspectos la política. Primero porque el Partido Socialista está haciendo una apuesta clara por Esquerra Republicana de Cataluña para poder hacer un gobierno tripartito de izquierdas con Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC allí en Cataluña, y que después, lógicamente, Esquerra Republicana le dé su apoyo en Madrid a Pedro Sánchez. Y en el País Vasco se ve claramente que lo que pretende con las cesiones que está haciendo y dándole a Bildu, regalándole a Bildu, es que Bildu supere al PNV y poder gobernar con el Partido Socialista de Euskadi también en el País Vasco. Por tanto, estamos hablando de un cambio político de mucho peso. Ahora bien, lo que decía Otegi, es decir, es un pacto con aquellos que quieren separarse de España. Y por tanto, si este pacto saca un voto más en las próximas elecciones que el centro-derecha, lo que nos podemos encontrar, sin duda alguna, es que caminemos hacia un proceso constituyente donde España vaya hacia una España plurinacional que no es la que defiende la Constitución de 1978, sino un cambio profundo en la Constitución española.
Bueno, todo en negociación de los presupuestos generales del Estado, no ya solo con este gobierno, con cualquier gobierno, es una especie de mercadillo donde se intercambian cesiones a cambio de votos. Lo que ocurre es que esta vez sí que llama mucho la atención algunas cesiones que se han hecho, que dice, es, bueno, que tendrá que ver el delito de sedición, el delito de malversación, que veremos cómo cómo queda después de esto, o la salida de la Guardia Civil de Navarra con el dinero, con dónde se va a destinar el dinero que todos los españoles pagamos de nuestros impuestos.
No tiene nada que ver. Y además de que no tiene nada que ver, es que es entrar en un ramal muy peligroso de la política. Primero, empecemos por el tema del delito de sedición. El delito de sedición es desarmar al Estado español, es dejar a la justicia a los pies de los caballos. Porque evidentemente los jueces que han juzgado ejemplarmente, de forma transparente, a todos los líderes del proceso y los han condenado por sedición, en estos momentos se quedan sin sustento. Tienen recursos en Europa que seguramente pues los van a perder. Por tanto, la justicia española le han hecho un servicio terrible.
Un descosido importante.
Evidentemente, porque además lo necesita para, fundamentalmente, dar una amnistía encubierta a aquellos que han dado un golpe de Estado contra España, como Orión Junqueras o como el propio Puigdemont, que está fugado fuera de España, ¿no? Y fugado ante la justicia. Y después, porque lo necesitaban ellos. Y es una amnistía encubierta, porque si lo completan ya con el tema de la malversación, y evidentemente el presidente del gobierno no cerró la puerta ayer en sus discursos a que se pudiera, mientras se tramita esta proposición de ley de la reforma del Código Penal, poder aceptar enmiendas que cambien el tema de la malversación, al final, aunque la Constitución no permite las amnistías, bueno, pues le están dando una amnistía al independentismo, que es lo que ha venido pidiendo. Y después se queda desarmado el Estado, porque si esta gente vuelve a repetir un proceso de independencia,
pues nada.
Pues aquello que se pudo hacer en 2017, pues no se podrá hacer, porque ahora mismo es como, bueno, pues como una manifestación. El delito de sedición es como si fuese una manifestación que se sale un poco de tono, ¿no? Y después está el tema de la Guardia Civil y de la cesión a Bildu. En primer lugar, esta era una cuestión que llevaban negociando con el PNV desde el año 2002, pero que nunca se había dado en España. El tema de que la Guardia Civil de Tráfico saliera de Navarra y que fueran las fuerzas forales, la policía foral, la que llevara el tráfico, como se hace en Cataluña o como se hace en el País Vasco. Pero jamás se había dado. Y al PNV. Y sin embargo se le concede a Bildu. Es lo que antes hablaba. Es decir, se está configurando un grupo de izquierdas en el País Vasco, donde desde la presidencia del gobierno se está aupando a Bildu para que pueda ser ganarle al PNV, conseguir la presidencia del País Vasco con el apoyo del PSC y de Podemos y hacer un gobierno allí que después defienda también los intereses en Madrid de Pedro Sánchez. Pero después es que me parece una indignidad absoluta. Es decir, la Guardia Civil, que ha sido la defensora contra el terrorismo de ETA, que seguramente junto al ejército más víctimas ha tenido. En defensa de la libertad y de la paz de todos los españoles, y que resulte que se le dé a los herederos de ETA, que no han renunciado además nunca, ni se han arrepentido ni han pedido perdón por los crímenes de ETA, que se le dé esa victoria, que pueda salir un diputado como Óscar Matute de Bildu diciendo circulen, o que salga la portavoz de Bildu diciendo que han conseguido echar a la Guardia Civil del País Vasco, me parece que un gobierno con dignidad de España y que tenga memoria de lo que ha ocurrido, no debería de haberlo traspasado nunca esa competencia, al menos de esta manera.
Hombre, duele, ¿eh? Duele que salga Otegi presumiendo de este tipo de cosas, que lo ha hecho ayer mismo, y de presumir que ha sido él y ha sido Bildu quien ha negociado esto, en vez de hacerlo el gobierno de Navarra, que por cierto está presidido por una socialista.
Claro, y es que Bildu no está ni siquiera en el gobierno de Navarra.
Por eso.
Y después esa es otra cuestión. Navarra siempre ha tenido una defensa firme de su autonomía, porque estamos hablando de un reino histórico, un reino de verdad, histórico,
de verdad,
histórico de España. Y es verdad que el nacionalismo vasco siempre ha tenido esa pretensión de anexionarse Navarra como si fuese su granja particular. Y a mí me parece que, yo me imagino que los ciudadanos navarros, bueno, pues estarán preocupados por lo que está pasando, porque, bueno, pues se le concede una cuestión que debería de ser una cuestión que estuviese negociando el gobierno de Navarra a unas personas como Bildu, que tiene unos intereses de acabar con la autonomía de Navarra para anexionarla a la autonomía del País Vasco.
Bueno, pues tenemos la política, en fin, patria bastante calentita, como digo, bastante agitada. Si miramos fuera, pues mejor, en fin, echarse a temblar. Pero si miramos a otros mundos que normalmente suelen ser, digamos, menos crispados, bueno, depende también, como es el mundo del fútbol, por ejemplo, claro, todo el mundo pendiente de Qatar, como fue la goleada del otro día, la selección española, los pobres jugadores de Costa Rica que los dejaron, en fin, que no sabían por dónde les daba el aire. Pero ¿tú le ves mucha explicación a esta polémica que hay sobre si Qatar debería haber sido rechazado como sede de un mundial por esto de que no respeta los derechos humanos?
Mira, yo no le veo demasiada explicación. Vamos a ver, evidentemente, Qatar no es ni siquiera un Estado. No. Qatar es una corporación. Un Estado, corporación. Es una grandísima empresa donde los 200.000 qataríes son ricos todos, evidentemente. Y después tienen prácticamente 1.800.000 personas de fuera, que son los que trabajan, ciertamente. Por tanto, los derechos allí son como en todo el Golfo, como en todos los países árabes de la zona. Evidentemente no son democracias plenas. Pero tampoco son democracias plenas China, y Rusia.
Se celebraron
los
Juegos Olímpicos.
El último campeonato del mundo lo han hecho en Rusia y la última Olimpiada lo han hecho en China y no ha habido. No ha habido este debate. Y es más, es que tampoco podemos decir, bueno, es que si no son unas democracias plenas, pues no podemos llevar este tipo de actividades a esos países, porque al final, ¿a quién se está perjudicando? ¿Al dictador de turno, al que no respeta los derechos humanos, o se perjudica realmente al pueblo que sufre ese dictador todos los días? Bueno, a mí me parece que, evidentemente, llevar este tipo de actividades a Qatar, en este caso, a otros países, pues se lo merecen esas poblaciones, y son ventanas de aire libre que se introducen allí, y cercanías y posibilidades. Y después, además, se rasca la vestidura de la gente y dice, no, es que no se puede llevar un campeonato del mundo a Qatar. Caramba, el 10% del gas que consumimos en Europa nos lo manda a Qatar. ¿Estamos dispuestos a cerrar las calefacciones este invierno por aquello de que es un régimen que no respeta los derechos humanos? Seamos consecuentes.
Bueno, por cierto, con todo este lío de Qatar, yo creo que ha pasado bastante desapercibido el hecho de que la próxima cumbre del clima, está mejor olvidarla porque ha sido un desastre, se va a celebrar en Arabia Saudí. Cosa más paradójica yo no conozco. O sea, estamos hablando de acabar con los combustibles fósiles y vamos a llevar la cumbre del clima al corazón del mundo del petróleo.
Pues bueno, evidentemente es eso, ya. Es la hipocresía,
con la que vivimos realmente absurdo.
Al final lo que mandan son las relaciones y el dinero. Es decir, yo he visto, bueno, pues el rey está allí, el secretario de Estado de Estados Unidos estuvo en el partido de Estados Unidos del mismo lunes, y bueno, pues evidentemente me parece que es imposible que se puedan cerrar esas puertas, porque es que son gente con tantísimo dinero que es imposible que la real política además no les favorezca. Bueno, vamos a ver. El Atlético de Madrid ha sido un club que ha estado patrocinado por la empresa Wanda China, donde no se respetan los derechos humanos. El Paris Saint-Germain, el emir de Qatar es el dueño.
Sí.
En Inglaterra está ocurriendo lo mismo. El Inter de Milán exactamente igual. Es decir, el propio Barcelona tuvo como a la Fundación de Qatar en las camisetas. Bueno, es que me parece que no podemos sacar no podemos sacar lo que es el deporte de estas cuestiones, porque después la política abandona a toda esta gente.
Bueno, has mencionado el gas y hemos hablado de países con mucho dinero. Es verdad que Europa ha puesto o quiere poner un tope al precio del gas. Ha salido la ministra del ramo española, que yo creo con toda la razón del mundo, diciendo que es una tomadura de pelo topar por arriba el precio del gas en 275 euros, que es un precio al que nunca va a llegar el gas. Por lo tanto, es poner un tope para hacer, eso sí que es postureo, ¿no? Poner un tope a esa altura, pues, es como no hacer absolutamente nada.
Pues evidentemente, es no hacer nada. Pero sobre todo también demuestra una cosa, el gobierno español, que estaba diciendo que estaba liderando Europa el tema del tope del gas, pues ciertamente ahora mismo tiene un fracaso enorme. Yo espero que el gobierno español proteste y reclame, porque desde luego lo que proponía el gobierno de Sánchez sobre el tema del tope del gas y lo que ha salido es, bueno, reírse en la cara del gobierno de Pedro Sánchez y reírse también de todos los ciudadanos europeos.
Pues sí.
Porque al final dicen, bueno, pues mire, es como, pues hace frío o hace calor, ¿no? Es lo mismo, no habrá o cierre la ventana porque es que no hay cristal.
Pues tienes toda la razón, Antonio. En fin, veremos a ver qué es lo que nos depara la actualidad, la vida, la política, el deporte, en fin, todo lo que forma parte de nuestro entorno en los próximos 7 días. ¿Te vas a comprar algo hoy, que es Black Friday?
Pues voy a comprarle ahora me voy a ir a comprar un juego para la Nintendo a mi nieto, el FIFA 2023.
Pero bueno, qué mimado, el nieto, como mimamos al nieto, por Dios. Mira, pues me gusta mucho que un periodista compre un juguete tecnológico. El otro día fue buenísimo, tuvimos un experto en ciberseguridad y cuando le pregunté que iba a comprar el Black Friday me dijo que un tendedero vertical. Pues esto es lo mismo.
Yo voy a comprar un videojuego. Oye, si estuviese en edad me haría el regalo el gobierno cultural por comprar un videojuego, ¿no?
Venga ya, que te veo, le veo a tu pobre nieto mirando cómo manejas tú los mandos y metiendo tus goles encantado de la vida. Antonio Martín Bobón, hasta la semana que
viene. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y media, qué buena hora para coger el coche, esta vez sí, y marcharnos con Viaje Sonorato.
Pues podemos tampoco ir en coche.
Sí, tampoco está tan lejos.
Pero
está
es que
bien.
Solo tengo
frío, ¿eh?
5 minutitos.
Ah, bueno, pues
que es que es un que tiempo. No. La radio ya sabe todo el mundo que el reloj funciona así.
Va a su bola.
5 minutos para visitar 5 sitios de Bruselas hoy.
Tampoco tiene muchos más. Bueno, no nos engañemos.
Si tiene,
venga ya,
hombre,
venga,
a ver.
Dale. Sí. Nos vamos.
No
con
me chafes el plan con ese ánimo.
¡A Bruselas!
De Bruselas, vamos.
Venga.
Bruselas es la capital de Bélgica y el centro político de la Unión Europea. Ciudad hermanada con Madrid y de población más pequeña que Móstoles, no llega a 200.000 habitantes. Son 2 horas y 25 de vuelo directo para 1.400 kilómetros de distancia. Como dato curioso, Bruselas es una de las ciudades más multiculturales de Europa. La prueba de ello son las 189 nacionalidades que hay registradas en su censo. Los letreros y anuncios oficiales los encontramos en francés y flamenco. Bruselas es conocida por muchas cosas, como la cerveza, las patatas fritas, el Atomium o el cómic. Y que no tiene Plaza Mayor, sino Grand Place.
La Grand Place.
Mira qué bonito. Eso, esa de ahí es el ayuntamiento. La antigua Casa del Pan, una panadería, fue hace muchos años.
¿Una panadería?
Sí, siglos. Luego ahora es la Casa del Rey.
Este lugar histórico ha sido escenario de numerosos acontecimientos. Por ejemplo, en 1565 fueron decapitados el conde de Egmont y el conde de On. La orden la dio el Coco.
Es el conde de Egmont. Ajá. El otro es el conde de Orne. Los mataron la guillotina.
Ah, sí.
Por la resistencia que pusieron al reinado en aquel momento de los españoles. Y fue el duque de Alba que los mandó pasar a la guillotina. Que no se ofenda a nadie, pero aquí en los niños, en vez de decir cuando son malos que va a venir el Coco, le dicen que viene el duque de Alba.
Ah, sí.
Vaya, eso es de verdad, ¿eh?
Para volver a Bruselas tienes que acariciar una estatua. Si quieres volver a la ciudad tienes que cumplir un ritual. En este caso es muy sencillo. Solo tienes que acariciar la estatua yacente de Berard Serclaes. Lo cierto es que es muy sencillo saber por dónde tienes que pasar la mano. Es por donde más brilla. No tiene pérdida. Está en una de las calles que salen de la Grand Place en dirección al Manneken-Pis.
Manneken-Pis.
El famoso Manneken-Pis.
Es muy chiquitín. Mide 60 centímetros.
¿Solo 60 centímetros?
Sí, es muy pequeñito.
El niño meón.
Efectivamente. Yo la primera vez que pasé por aquí con mi madre no la encontrábamos, porque decía mi madre, ¿qué será esto? Y yo, no, mamá, no. Esto no puede ser.
Lo difícil de verlo es por lo pequeño.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi mielleuse que j'aurais pu.
Viaje sonorato en Bruselas. La quinta iglesia más grande del mundo está aquí. Es la Basílica del Sagrado Corazón. Tiene capacidad para 3.000 personas. Llama la atención porque en sus instalaciones hay dos emisoras de radio, un club de espeleología, un rocódromo o un restaurante. Le falta un mercadillo. Y es que no muy lejos encontramos un mercado centenario. Abre todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde.
El mercado de las pulgas.
¿Y aquí qué se encuentra?
Desde un jarrón min hasta una dentadura postiza.
¿Una dentadura postiza? ¿Qué hace? ¿Quién compra una dentadura postiza?
¿Qué buscará? ¿Qué es que busese?
Que no te importa.
Que no te importa, que no te importa. Pelín bordes los bruselenses. Bruselas. Los asiduos a este mercado aconsejan ir los jueves y los viernes para comprar objetos interesantes, ya que son días tranquilos. En la gastronomía, aunque te hablen de las coles de Bruselas, son más importantes las endivias. Y es que esta planta empezó a crecer de forma espontánea en el Jardín Botánico de Bruselas. Se consumen gratinadas. Además, te hablarán del stoom, que es el puré típico de Bruselas. Es una receta típica, muy sencilla de preparar. Puré de patatas con zanahorias, coles, espinacas, nabos, endivias y cebolla. Se suele servir para acompañar a las salchichas o a la carne estofada. Aunque no te puedes ir de Bruselas sin probar las superestrellas de la alimentación de los compatriotas de Tintín, como son le chocolat, el chocolate y las patatas fritas. Por ejemplo, en Maison Antoine.
La Maison Antoine es el kiosco más conocido de aquí de Bruselas, de patatas fritas. Siempre hay cola.
Siempre
cualquier
hay cola.
Hora del día. Sí, sí. Este kiosco se abrió en 1947.
Ah,
y desde entonces todas las generaciones en una familia que ha ido manteniendo este kiosco.
Salud.
Salud. De hecho tienen un convenio con los restaurantes de aquí al lado.
Ah, con esos.
En los que te puedes sentar con tus patatas aquí compradas y luego pues pides una bebida.
Una cervecita y en los meses con R, mejillones. Pues ya está.
Bueno, mejillones, las patatas no estaban.
Hombre, las patatas fritas, oye, ¿qué pasa? ¿No te gustaron?
Mucho, los mejillones, mucho.
También, los meses con R, ¿eh?
Bueno, sí, claro, sí, eso de toda la vida de Dios.
Noviembre, diciembre, entra. Enero, febrero, ¿también? Marzo.
Abril incluso, pero ya.
Ahí ya se acabaron.
Empezamos a derrapar hasta septiembre.
Eso mismo.
En fin, pues nada, ya conocemos un lugar más. Vete pensando a dónde nos llevará la semana que
Estoy
viene.
Estoy ahí, ahí, dándole vueltas. A lo mejor cruzamos el charco.
Muy bien. Otra tarde yo vi una nave muy chiquitita, muy redondita, muy luminosa. ¡Oye! ¡Ay, viene! Mira cómo viene Rubén, pero se ha equivocado. Creo que si piensa que es la feria de abril por las luces de la Navidad. Espérate,
no lo sé.
Rubén, muy buena.
¡Ole, ole! ¿No es la feria de abril? ¿En serio?
No, pero es Navidad.
Pero, ah, pues mira, qué bonito, qué bonitas cosas me dices.
Te has equivocado. Te has... Pero bueno,
o sea, pero Navidad se parece entonces a la feria de abril. Es
hombre,
básicamente sí. Lo mismo.
Luces, muchas. Ya, vale. No es lo mismo ni ya, se parece.
Vale, entonces no bailo sevillanas con el gordo de rojo. No, ese es Papá Noel.
¡No!
Vale.
Déjalo.
Le iba a sacar
déjalo.
A bailar, pero ya pues no le saco, ya está.
Y es más esto de turrón que de darle al fino. Ah. Lo digo para que, en fin, pero, suelte la botella.
ya va tan tarde, Eli.
Ya, bueno,
he cogido la botella
verdad.
Esta mañana a las 10:30, que es la hora de, ¿no? La hora del anís es las 10:30. Pues ya está.
Bueno, cuéntanos qué te ha llamado la atención esta semana de nuestro planeta.
Siento cortar así el buen rollo, pero tengo que empezar acordándome de una persona que lo ha pasado, no ha tenido la mejor semana del mundo, digamos, es Susana Griso.
Vale, ¿qué le ha pasado?
La ha pasado de todo. Para empezar, al hilo de la huelga en defensa de la sanidad pública en Madrid, quisieron entrevistar en Espejo Público, que es su programa, ya sabéis,
sí.
A Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad.
Sí,
¿vale?
Señor.
Pero no salió la cosa como se esperaba.
Consejero, usted es médico. Entiendo que, en fin, llegar a 10 minutos y atender a 35 pacientes por día, insisto, le va a parecer sensato, razonable. Vale. No sé si me oye.
No.
Enrique Ruiz Escudero. Consejero, parece que hemos perdido la conexión, ¿no? No, no me oye, no me oye. Bueno, pues cuando lo recuperemos, me lo decís.
Me gusta porque dice, no lo tenemos, y dice su nombre, Enrique Ruiz Escudero, como si fuera Beetlejuice. O sea, que se le dice tres veces, aparece. Ha dicho, cuando lo tengamos me avisáis, pero lo que quería decir ella en realidad es, manojo de inútiles, no es tan difícil pinchar un cable en su sitio y que se escuche esto, que es un consejero de sanidad, no la prueba de sonido de la gira de Pink Floyd.
A ver, ¿vale? A ver, estaba en Onda Madrid. Sí que estaba con nosotros.
¿Vosotros pinchar?
Sí, amigo, claro.
Vale. La pobre Susana además está especialmente molesta porque sabéis que ella hace preguntas muy largas y claro, si no se las contestas en el momento, se le olvidan y tiene que volver a empezar. Bueno, estas son cosas que pasan. No tiene mayor importancia. La conversación siguió en la mesa, ¿vale? Con los colaboradores se suele hacer esto, mientras arreglaban los problemas técnicos, ¿bien? Y tengo que decir que efectivamente avisaron a Susana de que los problemas estaban resueltos.
Ah, muy bien.
Nótese que digo, avisaron a Susana de que los problemas estaban resueltos y no digo, los problemas estaban resueltos.
Vuelvo a hablar con el consejero, señor Ruiz Escudero. Se nos dice que estamos ante un brote de bronquiolitis. ¿Está generando eso muchos problemas ahora mismo en las urgencias? Pero bueno, no sé qué está pasando con el boicot a esta entrevista, ¿eh? De verdad. Que la segunda vez que hago una pregunta y no hay manera, se nos corta la conexión.
Sí, está esperando más Susana Griso para una respuesta del consejero que un madrileño medio para una cirugía menor, ¿eh? Y ojo que Susana habla de boicot, que habría que investigar, porque hubo mucha gente manifestándose y a lo mejor les dio a todos por pisar el cable de Antena 3 o por conectarse a la wifi del consejero, que igual
también
tenía que contraseña 1234 y todos ahí... Que no hay cosa que más guste a un español que una wifi gratis. O sea, esto es así. O a lo peor, visto cómo está la sanidad, igual tuvieron que usar el cable para hacer torniquetes en urgencias. No lo sabemos, lo investigaremos, ¿vale? Y hablando de cosas graves, aunque esta fue sin querer, suponemos, vamos con uno de los momentos tierra trágame que nos ha dejado la semana. Bien, ya está en marcha el Mundial de Qatar,
sí.
Que arrancó con una gala de inauguración que retransmitió la televisión y, por supuesto, la radio.
Sí.
Lo retransmiten todo, de hecho,
sí,
retransmitieron
hombre.
Hasta el partido inaugural, que fue un Qatar-Ecuador, que creo que allí todos los que había encima del campo, el único que había visto un balón era el árbitro. Porque, madre mía, qué cosa más mala de muchachos, en fin. Pero a lo que voy, que me liáis siempre haciéndose sudos análisis de actualidad y al final no me centro en mis tonterías. A lo que iba, salió un... En la gala de inauguración, a ver, iba... Es que no lo quiero
¿cómo?
Contar, ¿vale? Os voy a poner la retransmisión de la cadena COPE.
Venga.
Y insisto, momento, tierra trágame. Fue sin querer, pero madre mía.
¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albaid?
Pues no sé si esto es un mono o que si tú estás viendo lo mismo que yo.
Sí, sí.
Es
sí.
Un mono, ¿no?
No, bueno, no, pues no, es una persona, que te parezca mentira.
¿Ah, sí?
Es un señor sin piernas, el pobre.
¡Madre mía!
¿Habéis escuchado bien? No es un mono, por es un señor sin piernas. El que salía en la tele, obviamente, un mono no era, pero el comentarista de la COPE, un burro, vamos, que a tu lado, Platero, parece John Cortajarena, tío. Es verdad... Es verdad que fue sin querer, ¿vale? Que la televisión puso un plano largo en el que se veía un muchacho que efectivamente no tiene piernas, de hecho, de cintura para abajo no tiene nada y camina apoyado en los brazos. Y de ahí la confusión, o sea, que no parezca tampoco que el tío fue a hacer daño, en fin.
Ya.
De todas formas, yo me alegro de que pasen estas cosas porque hasta ahora al único que confundían con un mono era mi cuñado cuando iba a depilarse el pubis, ¿vale?
¡Por Dios!
Que por el pelo tenían dudas, por el pelo tenían dudas, pero por el olor decían, humano no es. ¿Vale? Bueno, debutó la selección española, nos fue muy bien, 7-0 a Costa Rica y ya hemos ganado el Mundial,
porque
ya está la gente eufórica.
Bueno.
Pero lo más interesante de la selección no está dentro del campo, sino fuera, porque Luis Enrique, tu padre Samunique, se ha hecho streamer y hace retransmisiones en directo, en las que, entre otras cosas, responde a preguntas de la gente.
Ajá.
¿Y qué tipo de cosas le pregunta a la gente? Pues, por ejemplo, ¿qué has cenado hoy, mister?
¿Qué has cenado?
Y él te lo cuenta.
6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras que sean huevos de corral, aquí no lo sé. Espero que aquí haya gallinas pastando, no lo sé. En el desierto no creo que haya muchas gallinas, pero bueno. Sí, sí, es uno de los alimentos con más nutrientes. Cómete los que quieras. Nos asustamos de comer huevos, pero luego Petit Suisse ves a uno que se mete 6 y te quedas tan pancho. Y ves a uno desayunar 6 huevos y... ¡Madre mía! ¡Cuidado! De todas maneras, soy un poco freak en esto de la alimentación. No me hagáis caso, probarlo por vosotros mismos y a ver lo que sentís.
Bueno, no lo probéis. Sí, huevo. También te digo, 6 huevos no hace falta. Ojo que lo de echarle huevos al fútbol iba en serio, madre mía.
Sí.
Luis Enrique, qué menú. Y yo no sé si eso es muy sano, porque a simple vista parece que si por el colesterol te dieran puntos Iberia, Luis Enrique, te habías ido a Qatar gratis.
Vale. De huevos habrá un montón, pero de gallinas pastando, por favor, Luis Enrique.
Luis Enrique,
¿ha visto una gallina en su vida?
Eres Asturias. En fin, bueno, y también te digo, Luis Enrique, que estás en Qatar, que vale que no respete los derechos humanos y eso, pero que los resorts allí están súper currados. Las toallitas húmedas son billetes de 500 con Chanel número 5. Por favor, desayuna en condiciones, no te comas 5 huevos, pilla yo que sé, un croissant con jamón york, o cómete huevos de avestruz, o manda aquí lo que te sobre en cajitas, tío, que en el programa cenamos muy mal.
Yeah.
En fin, bueno, el único que he estado haciendo historia y el único que ha superado a Luis Enrique fue Javier Clemente, que se comía 6 huevos pero crudos, y Camacho, que se comía 6 huevos humanos. Me han dicho, a ver, lo de Clemente y lo de José Antonio Camacho son datos por confirmar, ¿vale?
Sí,
pero,
en fin.
Pero,
¿quién lo ha dicho esto?
Lo ha dicho fuentes, mis fuentes, ¿vale? Bueno, sí hemos encontrado haciendo una gran labor de investigación, porque yo en este programa creo que estoy desaprovechado, o sea, creo que se me ha llevado al terreno de la comedia.
Sí, sí.
Y la verdad no sé por qué, cuando yo soy reportero de investigación, que tú me sacas
a
la calle.
¡Despiértate ya!
No me llevéis la contraria así. Es verdad que tú me sacas a la calle y Gloria Serra se pone a actualizar LinkedIn porque se queda en el paro. Bueno, os decía que había encontrado al nutricionista de Luis Enrique, que es este señor, Ginés, que se hizo muy famoso preparando bocadillos en TikTok.
Uh-huh.
Atención, porque en Onda Cero le preguntaron por su alimentación y lleva una dieta bastante parecida a la de Luis Enrique y además nos saca de dudas sobre el resultado de los análisis médicos.
Yo normalmente toda semana me como alrededor de 2 docenas de huevos a la semana.
¿Cómo? ¿Dos docenas?
Normalmente. Sí, sí, si te he hecho huevo frito para cenar es lo normal, ¿eh?
Pero, ¿cómo que lo pero cómo lo...? ¿Has ido al médico?
Sí,
escúchame, Ginés.
Sí, 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 sí.
¿Y,
sí,
y
sí,
está todo bien?
Lo único que tengo un poquillo fuera de lo normal, la burribulina esa, ¿cómo se llama?
¡Oh,
muy bien, Ginés,
por favor!
Burribulina.
Tiene burribulina, seguro.
Claro, no, no te preocupes por el examen médico, Ginés, que peor que el de ortografía no creo que te salga, ¿vale? Lo bueno que tiene este hombre es verdad es que, como bien sabéis los que lo seguís en redes sociales, su especialidad, ya lo he contado, es hacer bocadillos gigantescos.
Sí.
Con lo cual está casi todo el día con la boca llena y habla poco, ¿vale? Así no le
da ni
de burribulina, una vez a la semana como mucho. Vamos a la televisión vasca, donde una reportera estaba conectando desde un establo con vacas y con toros.
Ah, qué bien.
Digamos con animales con muchos poderes, ¿vale? Bien. Y esto tiene que ver con la historia. Y a la presentadora que estaba en el plató se le ocurrió hacer un chiste aprovechando un detalle íntimo que la reportera le había contado.
Pues ¿cómo ves una de estas?
Te veía
una maravilla, ¿no?
Te veía mejor con los
otros. Estos, no estas.
Los bueyes, o sea, los cuernos mucho más grandes. Encajabas mucho mejor por ahí.
Claro, esta me veía con cuernos.
Pero la, está
¿por qué lo dice? Porque le he contado antes que a mí me pusieron los cuernos. Aquí no le han puesto los cuernos. Pues a mí con 19 años. Y encima le pillé.
Bueno, eso es, compañera.
Bien.
Te he contado un viaje muy interesante.
Ha dado un giro. Te lo he contado justo después de la frase de por favor esto que no salga de aquí, compañera.
entre tú y yo.
Claro, en cualquier caso, muy desaprovechado el material por parte de la televisión vasca. Esto lo coge Telecinco. Vamos. Y antes de desvelar la noticia, ya está el novio sentado en el polígrafo. Y tres exnovias de Paquirrín diciendo que ellas también han hecho el amor con él, ¿vale? Y respecto a la pregunta de ¿a quién no le han puesto los cuernos alguna vez? Tienes razón, es una epidemia. Yo a mi mujer le pregunté el lunes con cuántos has estado. Me dijo que con tres. Le dije que me parecía un bagaje bastante decente y me contestó, sí, ha sido un fin de semana flojo, la verdad. Bueno, le he estado dando vueltas a una cosa, al hilo del anterior momento televisivo, y por este que viene ahora, ¿vale? Y es que no sé qué os puede llevar a algunos humanos a haceros reporteros, ¿vale? Supongo que la necesidad, la falta de estudios, no lo sé, ¿vale? Pero os advierto que en el mundo del reporterismo todos son peligros. O bien en el programa desvelan que tu novio te puso los cuernos, o bien en Canal Sur te obligan a probar un ajo o unas señoras diciendo que no pica y casi mueres en directo.
Prueba, prueba.
Prueba.
Tú prueba, que no te pasa nada. ¿Pica o no pica? ¿Quiere agua?
Poquito, por Dios.
Te he dicho que pica, que pica.
No te lo tiro.
A ver si te va a pasar algo y nos va a hacer pasar un sofocón.
Te he dicho que pica, dice la asquerosa. Puede ser más cínica la abuela. Lo has dicho clarísimamente, no pica. O sea, y lo hemos escuchado todos, que no pasaba nada que lo probara. En fin, lo único más cruel habría sido tener una silla eléctrica allí y decirle a la reportera, siéntate, siéntate un momentito hasta que se te pase el sofocón. En fin. Que está la reportera agonizando después del ajo, ya la habéis escuchado. La espumilla del micrófono se le ha consumido. Se ha desintegrado solo del aliento que lleva esa muchacha ahora mismo después de comerse el ajo. No se veía una señora mayor tan mala desde Corina.
Bueno, oye.
Decía que lo de ser reportero o reportera es una profesión de riesgo. Ya hemos visto que te puedes morir probando un ajo. Hemos visto antes que pueden desvelar tus intimidades en directo. Pero hay cosas muchísimo peores. Te puede cantar Bustamante en directo, ¿vale? Le pasó a esta reportera, aunque es verdad que ella también se lo buscó. Es que ella no sepa qué.
Yo estoy un poco enfadada contigo, David, porque ¿por una de mis canciones favoritas no aparece en el disco y yo quiero que me expliques por qué.
¿Qué es la de Superman?
Sí.
Ya estamos con la
Además
Superman.
Tengo una versión adaptada, mira, la voy a cantar. No soy un Superman, soy una sencilla reportera que te quiere entrevistar.
¡Ole! Mira que no soy de acero, si me quieres entrevistar a mí me tienes entero.
¡Ole! Ya lo digo yo, Eli, ya me sacrifico yo por el equipo, ¿vale? Como Carlos Honorato que soy, ¿vale? Podría ser peor, te podría cantar Manu Tenorio.
¿O los dos?
No, ok.
Pero como, no estaba en Qatar.
Que como Manu siempre Tenorio. Es una broma.
¿En Qatar?
Sí.
¿En serio?
¿Tú te acuerdas que fue a la ceremonia?
Es verdad, estaba en reserva. No, a ver, como siempre esto es una broma, me parece fantástico que los artistas se arranquen a cantar a la mínima gratis, sobre todo perfiles como el de Bustamante, que nunca saben cuándo van a poder hacerlo otra vez cobrando. Bueno, no, es broma, el caso es que me cae genial, ¿vale? Bustamante y Manu Tenorio, los dos. Pero hemos empezado hablando de Susana Griso, diciendo que ha tenido una semana regulera, y ya la hemos dejado descansar un rato, así que volvemos a ella, ¿vale? El lunes intentó entrevistar al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Sí. Ya es mala suerte, pero creo que le tocó el mismo técnico que con Enrique Ruiz.
¡Vaya, vaya!
Estaba Susana Griso diciendo, pero este muchacho no coge vacaciones. ¿O cómo? Bueno, a ver, esto es lo que pensó Susana, pero atención, que la historia tiene giro final, que esta vez no fue culpa del técnico.
Señor Garamendi, hablamos de ello, pero antes, si le parece, le voy a preguntar por esta semana clave para los presupuestos y también para esos impuestos a la banca y a las energéticas. Usted ha sido sumamente crítico. Buenos días. No escucho al señor Garamendi. Vamos a ver.
Ahora sí.
El mute lo tenía usted.
¡El mute lo tenía usted! Bueno. Déjese de broma, señor Garamendi. Esa debe ser la frase que más ha escuchado negociando con los sindicatos cuando propone condiciones laborales de la patronal. Déjese de broma, señor Garamendi. ¿Cómo que los años impares no habrá vacaciones? Y Garamendi, qué broma ni qué broma. Si es que los años pares sí tendréis, que lo queréis todo. Al final cede y dice, venga, va, vacaciones todos los años y todos los trabajadores ahí. ¡Bien! Ahora, pagadas solo los impares. Bueno, el caso es que Garamendi dejó de hacer el abuelo llamando por Zoom, que es que o se te oye o se te ve. O sea, las dos cosas, si sabéis, los abuelos no, ¿vale? No. El programa creo que viene configurado así, para que las dos cosas a la vez no pasen nunca, porque no hay manera. 7 años o 9 de pandemia que llevamos ya, que fue lo que nos acostumbró al Zoom. Y aún antes de preguntar cómo estás, la primera pregunta siempre es, ¿se me oye?
Se me oye.
Fundamental. Sí. Bueno, el caso es que Garamendi consiguió que se le escuchara, solo había que quitar el mute, tampoco había que estudiar ingeniería aeroespacial, ¿vale? Y tenía una sorpresa para Susana.
Buenos días, Susana. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena porque hoy es el Día Internacional de la Televisión. Por tanto...
No tenía ni idea. Vaya. Primera noticia. Mira. Por eso he ido a los premios de la Academia. Vale, vale, ahora me da una pista. Vale, vale.
¡Claro! Va a ser por eso, Susana. Porque organizar una entrega de premios así un lunes a lo loco... O lo organiza Pocholo Martínez Bordiú en sus mejores tiempos, o tiene sentido que sea por el día de la televisión. Claro, de hecho, se llaman premios Iris por los ojitos con los que vais a currar todos al día siguiente, claro, después de una fiesta o un lunes, que es laborable. Bueno, hay veces que le das al mute cuando no hace falta, y otras que desearías haberle dado al mute, como le pasó a la ministra de Educación, Pilar Alegría, cuando conjugó regulinchi el verbo producir.
Lo que hemos visto y descubierto en ciertas manifestaciones que ayer se producieron en distintas ciudades en España, especialmente aquí en Madrid.
Producieron, bueno, lapsus, a mí me
de
gusta...
De educación.
De educación, sí. A mí me gusta porque... Ha metido el dedito, ¿eh?
Educancia.
A mí me gusta porque creo que los ministros tienen que ser gente accesible. Y Pilar, concretamente, conjuga como mi hijo de 4 años. Así que está empatizando muchísimo con él. Si la siguiente rueda de prensa la da vestida de Bob Esponja, tiene un votante ya seguro.
¿Tu hijo?
Yo ahí dejo la idea. Mi hijo la bota fijo, vamos. Se viste de arenita, de la ardilla de Bob Esponja y ya está. Bueno, y vamos a una competición equina de caballos para la ministra de Alegría, ¿vale?
Bien.
Eso, bueno, con un experto que sabe todo lo que hay que saber sobre las modalidades de competición.
Vamos por aquí, Diego, porque Diego me decía, justo el concurso de caballos se celebra...
El depósito de sementales, ahí al ladito. El depósito de sementales donde se celebra el concurso de doma, el concurso de enganche, concurso de esto de... lo diré.
¡Ah, ya! No. Se le ha olvidado. Es lo que tiene el caballo, que te afecta la memoria. Y si no...
¡Qué caballo!
Y si no, que se lo digan a los junkies de los 80. ¿Vale? Bueno, no os preocupéis que cuando les toca competir ya le dice el propio caballo dónde es, ¿vale? Le dice, anda tú, súbete y no toques nada. Bueno, abrimos capítulo de chistes malos. Venga, concursa hoy a Metz Arrieta con el chiste... del sueldo de Ernesto. Ojo que va, ¿eh?
Ernesto, ¿tu sueldo es en bruto?
Es en neto.
Ah, ¿en neto tu sueldo es en bruto?
En neto el chiste es en bruto. El chiste gracioso y el chimpún final es ver la nómina de Ernesto, mileurista, y cómo intenta alquilar un piso en el centro. ¿Vale? Esto es el remate del chiste. No veía un chiste mejor de gente que pronuncia mal. Desde señora, atención que voy.
No, no.
Señora, su marido ha muerto. No me joda, ni me joda ni empeora. Ha muerto. En fin. Bueno, Omar Montes va a Qatar, ¿vale? Iba a decir hablando de gente que pronuncia mal, pero no, el pobre Omar Montes me pronuncia fenomenal. Bueno, no te van a ser buenas noticias para la selección, va Omar Montes, ¿vale? Y en una entrevista con el Huffington Post le preguntaron por el tema de los derechos humanos en Qatar. Y él contestó así.
No estoy de acuerdo con ese país en las cosas que hacen, no está de acuerdo nadie porque son barbaridades, pero... ¿A mí qué coño me cuentan? A mí el que me llama es mi país. A mí no me llama Qatar y me dice, oye, vente aquí, ¿qué tal? Porque no iría.
¿A ti te llaman de España?
Claro, a mí me llaman la selección española para ir allí a apoyar a los jugadores. Si quieren sumar al carro ahora todo el mundo a decir, no, yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque no respetan los derechos humanos. Tú no vas porque no te han invitado.
Más razón que un santo.
Ojo que igual Omar Montes tiene razón y la gente se está subiendo al carro. ¿Puede que esté pasando esto?
Sí.
Acaba de tuitear Melendi, no voy a ir a Qatar. Y le ha contestado el consulado qatarí, nos quedaríamos más tranquilos si lo dejara firmado. Y luego han hecho varios chistes sobre Melendi y los camellos que yo no voy a reproducir. También me dicen que hay otro artista que iba a tuitear que renunciaba a ir al Mundial, pero se han anticipado los cataríes y han escrito, ni se te ocurra, @ Manu Tenorio.
Un saludo, Manu.
Un saludo, Manu. Y bueno, problemas de oído tenéis también los españoles. Y para muestra el programa Me Vuelvo al Pueblo, donde una reportera decidió preguntar a dos señoras por su nombre.
No se me escapan, aquí las estoy esperando. Muy buenas. ¿Cómo os llamáis vosotras?
¿A trabajar?
¿Qué, cómo te llamas?
Eso, que ¿cómo te llamas? ¿Tienes hora? No, gracias, no fumo. Pues eso.
Pues nada, Rubén, coge tu nave redondita, venga, chiquitita,
qué,
con
qué
luces.
Qué bonita canción, ¿eh? Qué,
¿verdad?,
bonita tonadilla.
Sí. Y vete a dar de picotera a la gallina.
Las tengo pastando.
Pues da de picotera a las vacas.
Venga,
que está haciendo hambre.
Muy chiquitita, ay, muy redondita, ay, muy luminosa.
Ahí le va, madre mía. Ay. Bueno, Honora, hay que resolver el juego de agudeza visual. Que tenía como protagonista un avatar de alguien de este programa.
Sí.
Venga.
Podía ser Belén Almonacid, podía ser Clara Esteban o podía ser Nieves Ortiz.
Muy bien, ¿qué ha dicho la audiencia?
El 5% ha votado a Clara, el 14% a Belén
Y el 81% ha votado a Nieves.
¡Han ganado! ¡Nieves Ortiz!
Aquí está.
¿Dónde están las gafas? ¿Te ha puesto con gafas?
Déjame, quiero agradecer a Almodóvar. Let me dedicate this
abatido. ¡Déjalo!
People que habéis votado.
¡Que se la lleve!
Gracias a Carlos Honorato por elegirme este juego. A Santubricio, a Catalina y a Mercurio. A todos los oyentes flamenquitos que molan mazo como vosotros.
Bueno.
Era ella.
Se notaba, ¿eh?
Sí.
No, el flamenco, no tanto por ella, por el flamenco, sí. Por la mochila, por el enanito de jardín.
El enanito.
Porque sí, es muy grande, lo decís.
Es muy grande, Nieves, claro que sí. Bueno, que nos marchamos todos, ¿no?
Sí,
y nos,
sí,
recogemos.
He perdido más que Argentina.
¿Alguien quiere quedarse a pasar el fin de semana aquí?
No.
Acaban de huir todos, me ha dejado sola. Nos vamos el lunes a las 10, volvemos.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.